Bon día, estás en Cuac FM escoitando Radio 50 e Pico, un programa da Federación Galega de Asociacións Universitarias Senior FEGAUS.
Los miércoles a partir de la una de la tarde estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los podéis encontrar en cuacfm.org, en fegaos.com y en fegaos.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde los 7 campus de Galicia. Pili desde Ourense, Rosy y Alfonso desde Vigo, Cosme desde Lugo, Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y yo, Coque, desde Pontevedra, Carmen desde Santiago y Antonio desde Ferrol. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra sexta temporada, con las noticias de los campus y de FEGAUS y muchas cosas más.
Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que os lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Esta sintonía, como sempre, comenzamos coas nosas noticias dos campus. Adiante, Puerto, dende A Coruña. Bos días.
Gracias, Cosme. Hoy os anunciamos dos actividades de Adalleus. En la primera, tendrá lugar el próximo día, sábado 29. Es una ruta de senderismo que discurrirá entre Monferro, Chanteiro, Punta Segaño, A Palma y Mugardos. Un total de 12 kilómetros de dificultad baja. La salida será, como siempre, a las 8:30 de la Casa del Agua y se harán las paradas habituales. Después del almuerzo se efectuará una visita guiada a Ferrol. El segundo evento va a ser una visita al Museo de Bellas Artes para contemplar la exposición La travesía vital de Isaac Díaz Pardo. El martes 2 de diciembre, con la posibilidad de elegir uno de estos dos horarios, 7:30 o 18:30. Podrán asistir 25 socios en cada una de ellas. El punto de encuentro será en el propio museo, Rua Zalaeta 2, y los buses urbanos que nos acercan son el 4, el 5, el 6, el 6, el 7 y el 11, en la parada de la Rua Panaderas.
Escoitamos ahora a Antonio, a ver qué noticias nos trae desde Ferrol.
Buenos días, Cosmes. La Asociación de Alumnos y Exalumnos del Campus de Ferrol, junto con el Banco de Alimentos Rías Altas de A Coruña, organizan la gran recogida de alimentos para el día 17 de diciembre. El punto de recogida será la Iglesia Capilla de la Universidad de Ferrol. A partir de las 17 horas, se contará también con la participación del coro de la Asociación de Alumnos Senior de Ferrol.
Pues moitas gracias, e agora ven Lugo, que me toca a min. A noticia é que a Asociación Estudantado do Cuarto Ciclo do Campus de Lugo ten programada unha conferencia para o vindeiro 28 de novembro, o vendres, na Casa do Saber, frente da Catedral de Lugo, ás 6 da tarde. Conferencia que será impartida polo profesor don Adolfo de Abel Vilela sobre as tirapuxas entre os murallistas e antimurallistas, sobre a conveniencia de derrubamento ou non da muralla de Lugo, no primeiro terzo do século XX, até a súa declaración como Monumento Histórico Nacional en 1921. Coa organización desta conferencia, a Asociación Estudantado do Cuarto Ciclo do Campus de Lugo, queremos mostrar o noso agradecemento público ao profesor don Adolfo de Abel, que neste curso puxo punto e final ao seu labor como profesor nas aulas do cuarto ciclo de Lugo. Por esa razón, convidamos a todo o estudantado do cuarto ciclo á conferencia do día 28 ás 6 da tarde na Casa do Saber. E agora é o turno do Ourense e escoitamos a compañera Pili.
Hola de novo. Pois nosotros en Ourense estamos preparando unha sorpresa para muy pronto, porque nos vimos obligados a cambiar parte de nuestra programación anual. Sin embargo, sí que lo que tenemos seguro es que vamos a realizar el programa este desde el campus de Orense. Así que os esperamos a todos la próxima semana.
Ven agora o momento de Vigo e escoitamos a nosa compañeira Rosi a ver que novas nos trae.
Pois, grazas, bons días. Pois Aulas de Formación Aberta iniciou o ciclo das 4 conferencias das que falou o compañeiro Alfonso a semana pasada, todas basadas sobre a cidade de Vigo. E comenzou o escritor, entre outras cousas, Manuel Bragado, e falou dun dos seus libros, titulado O Vigo Literario e a Liña do Tempo. Ten un amplo currículum, o cal vou resumir. Foi director 24 anos da Editorial Xerais. Foi articulista para varios periódicos galegos, tamén colaborou na radio, está involucrado no Instituto de Estudios Vigueses. Nesta conferencia falou do seu libro, como comentei, O Vigo Literario a Liña do Tempo, comentando acontecementos políticos, culturais, edificacións, festas, proxectando fotos do Vigo antigo dende os últimos 200 anos. Rematou presentando un proxecto da Biblioteca Neira Vilas, que conecta lugares da cidade con escritores e escritoras. A conferencia foi moi interesante e amena.
Esta melodía está nos dicindo que é o turno das noticias de Cegaus.
Continuamos con la programación semanal de Canal Xenio, entidad que lleva a cabo la realización de clases online por encargo de la Federación Galega de Asociaciones Universitarias Senior Fegaus y de la Xunta de Galicia. Esta semana podremos asistir el viernes 28 de 10:30 a 11:30 a Descubrir a Coruña a través de la tecnología. Esta clase será impartida por la profesora Aisa Domínguez, graduada en Turismo por la UDC desde 2020. Durante esta sesión, Canal Senior, conocerás cómo utilizar aplicaciones populares que te guiarán por A Coruña, revelando detalles que tal vez nunca habías conocido.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señalados, hora peninsular, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adayeus.org, en el apartado de redes sociales y en el canal Senior Podcast.
No programa de hoxe, na sección de entrevistas e reportaxes, cedemos a palabra a nosa compañeira Puerto, que vai conversar coa responsable de proxectos de asociación para a prevención, reinserción e atención ás mulleres prostitutas. Bo día, Puerto.
Hola, gracias. Ayer, día 25 de noviembre, foi o Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana, quienes se rebelaron contra la dictadura de Rafael Trujillo. La violencia de género es definida como una manifestación de discriminación y desigualdad de poder y puede incluir violencia física, psicológica y sexual. Esta organización, APRAM, es una organización sin fines de lucro, aconfesional y apolítica, que ofrece asistencia integral a mujeres que son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Hoy entrevistamos a Ana Delgado, que es una trabajadora social con 18 años de experiencia. Se incorporó a la asociación APRAN en 2011 y actualmente es responsable del área de proyectos de la entidad y pertenece al equipo de planificación estratégica. Buenos días, Ana, y muchas gracias por atender a nuestra petición.
Buenos días, Puertona. Un placer estar aquí con vosotros en esta mañana.
Muy bien. Queríamos saber primero cuándo comenzó esta aventura y con quién.
Bueno, pues la aventura de nuestra asociación comenzó hace ya casi 40 años, alrededor del año 89 o así, tal vez un poquito antes, porque bueno, pues antes era todo un poquito más, más difuminado, ¿no? Las fechas y demás, y se nos van en la historia. Y la idea de nuestra fundadora, Rocío Nieto, era precisamente atender y dar respuestas a las mujeres prostituidas, víctimas de explotación sexual y víctimas de trata, aunque en ese momento ese nombre todavía no se usaba, pues para poder proporcionar alternativas desde sus propias necesidades, ¿no? Desde la demanda que ellas pudiesen hacer de qué es lo que necesitabas y cómo las podíamos ayudar, sobre todo pues impulsadas por la demanda que ellas hacían de salir de las situaciones de explotación sexual y prostitución en las que se encontraban. Y empezamos, el trabajo de la asociación empieza en Madrid trabajando a pie de calle y no hemos dejado de pisar la calle desde entonces, porque al fin y al cabo es los espacios, calles, clubs y ahora pisos particulares donde las mujeres son explotadas sexualmente y prostituidas, y es donde están ellas y es a donde hay que acercarse.
¿Tenéis la sede solo en Madrid?
No, nosotros ahora mismo tenemos sede en 6 comunidades autónomas, estamos en Asturias, en Castilla y León, la Comunidad de Madrid, en Extremadura, en Andalucía y en Murcia. Uh-huh. En provincias concretas, en territorios, bueno, pues donde hemos detectado esa necesidad de abrir proyectos, pues ante la falta de propuestas por parte de la administración o ante la falta de otras entidades en el momento en que se abrieron. Las sedes más antiguas, aparte de la de Madrid, tienen algunas, han ido cumpliendo 20 años a lo largo de los últimos años, y las más jovencitas de todas pues tienen ya, pasan los 10 largos y los 15 de funcionamiento. Entonces, bueno, llevamos muchos años y en el momento en que nosotros empezamos pues no había recursos especializados en esos territorios.
¿Cómo conocen las mujeres de la prostitución esta asociación? ¿Cómo las llegáis a ellas?
Claro, pues nosotros trabajamos, es uno de los, precisamente de las metodologías de trabajo que nos diferencia con respecto a otros proyectos y que diferenció el proyecto APRAM cuando se puso en marcha en los años 80 con respecto a lo que había hasta entonces, que es que nosotros acudimos de forma proactiva a los espacios donde las mujeres están. No estamos esperando en el local a que ellas accedan, sino que somos nosotras las que nos acercamos, pues ofreciéndoles información sanitaria, social, jurídica, pues cuestiones que les puedan interesar, y de ahí pues podemos ir estableciendo pues una relación de confianza para que ya ellas también puedan ir rompiendo con los propios prejuicios que ellas tienen y el estigma social, y ver que pueden confiar en las compañeras y en las supervivientes de la trata y la explotación que forman parte de estos equipos de calle y que se acercan a los sitios para, bueno, pues contarles sus verdaderas necesidades y la situación de explotación en la que se encuentran y la demanda de poder salir de ahí.
Claro, porque la asociación, la primera de las premisas que pone es asociación para la prevención. ¿Cómo hacéis la prevención?
Claro, vale, pues nosotros trabajamos de una manera integral para dar atención directa a las mujeres que se encuentran en esa situación, pero también entendemos que la prostitución, la trata y la explotación sexual son formas de violencia contra las mujeres y situaciones que nos convierten en productos de mercado, que cosifican los cuerpos de las mujeres. Y por lo tanto necesitamos una prevención, pues para prevenir por una parte el delito de trata y explotación, que sí que está tipificado en nuestro Código Penal, pero también todo aquello que nos pueda constituir a las mujeres como un objeto, ¿no? Entonces, bueno, pues trabajamos participando en programas como el vuestro, ¿no? Informando de lo que hacemos y mostrando la realidad que nosotras vemos y lo que a nosotras nos cuentan las mujeres con las que trabajamos. Trabajamos también la prevención. La realidad que vemos de la trata es que muchas de las mujeres han iniciado proyectos migratorios y en ese proceso migratorio se han encontrado con unas ofertas falsas de empleo y se han visto abocadas y obligadas a ejercer prostitución, y tratamos de trabajar con ellas para prevenir, para que viajen con maletas cargadas de derechos y que cuando lleguen aquí sepan cuáles son sus derechos y en caso de que sean engañadas y explotadas puedan denunciar. Y trabajamos también, estamos trabajando desde hace ya un par de años en centros educativos con jóvenes y adolescentes, pues para prevenir y dar herramientas tanto a las chicas que puedan ser captadas a través de redes sociales o plataformas digitales con, bueno, pues falsas promesas de, sí, de empleo, de ser famosas o ser influencers y cuestiones así, y que luego pues acaban truncándose en situaciones de explotación. Bueno, pues para darles herramientas y tips para que puedan detectar eso y con, bueno, pues con los chicos para que no sean futuros demandantes y futuros puteros, ¿no?, dentro de la prostitución, y que entiendan que las personas son seres humanos y no mercancías que se compran y se venden, y por supuesto las mujeres también.
Claro, vais a los dos lados, como decía.
Claro, sí, tratamos de hacer esa sensibilización a todos los lados, y luego pues participamos en jornadas, ponencias, damos formación a profesionales también que puedan tener contacto con posibles víctimas de la explotación, pues para que puedan detectar la situación en la que se encuentran y que las puedan derivar a los diferentes recursos, y bueno, pues que puedan restituir los derechos que les han sido vulnerados en estas situaciones de explotación.
Sí. Cuando llegan a vuestra puerta y dicen quiero una reinserción, ¿en qué condiciones llegan? ¿Cómo llegan las mujeres a vosotros?
Claro, bueno, a nuestra puerta sí, tan fácil ya, sí, me gustaría que pudiesen venir, sí, porque la verdad es que las situaciones son muy, muy complejas, pero bueno, cuando llegan a hablar con la trabajadora social, ¿no?, a los centros de acogida y de atención ambulatoria a través de estas unidades móviles que te comentaba antes, sí, pues vienen en situaciones muy complicadas y muy complejas, ¿no? En muchas de ellas con un impacto a nivel emocional, psicológico, pero también físico, devastador del proceso de la explotación y la violencia que han vivido, con carencias y falta de autoestima brutal, porque las han hecho entender y han entendido que como persona el único valor que tienen es el que alguien esté dispuesto a pagar con ellas, despojándolas de todo valor humano. Y bueno, pues ellas muchas veces reafirman esas creencias, vienen con desconfianza hacia lo que nosotras como entidad le podemos ofrecer y ese acompañamiento, y algunas pues dañadas también en lo físico, ¿no? Pues con infecciones de transmisión sexual, con procesos médicos, frutos de la violencia que no han sido tratados adecuadamente, pues porque están en situaciones de explotación, están controladas, no las permiten acercarse a los servicios médicos, con el temor, claro, de proxenetas y tratantes que no denuncien la situación en la que están viviendo, porque hay cuestiones que están tipificadas como delito en nuestro Código Penal y podrían denunciar. Pues bueno, nosotros tratamos de trabajar esa confianza, tratamos de trabajar esa autoestima, devolverles los derechos y luego pues recuperar habilidades sociales perdidas en estos procesos de explotación, que al final es pues procesos de supervivencia y que, bueno, pues merman mucho también las capacidades para luego desarrollar vidas autónomas fuera de estos contextos de explotación. Formación básica cuando es necesaria, claro, para, claro, que puedan luego acceder a un mercado de trabajo que cada vez demanda de más especialización y de más formación, sí, pues para evitar también que luego puedan llegar a espacios también de trabajo precarizado, ¿no? Poder generar una situación de empleabilidad y crear y que puedan acceder a alternativas reales y duraderas.
Uh-huh. O sea que es una labor transversal en la que hay médicos, psicólogos, educadores, me imagino que incluso,
claro,
abogados.
Nosotros tenemos equipos multidisciplinares, que las dos figuras principales son las mediadoras interculturales, que además son supervivientes de trata, que se han formado en mediación intercultural y que son parte del equipo técnico fundamental de la entidad, que hacen también un poco el proceso de ajuste cultural en los casos de necesidad y generan esa relación de confianza. La trabajadora social, fundamental pues, para todo el proceso de acompañamiento, las psicólogas para todo el proceso de recuperación emocional y las habilidades. Y luego, bueno, pues depende de los casos y las es, pues también tenemos un acompañamiento jurídico, no tanto un abogado, porque ellas al ser víctimas de delito, nosotros creemos que como entidad y ONG, nuestro trabajo es ser puente entre las mujeres y las instituciones y los recursos normalizados. Entonces, estamos trabajando en la mayoría en las provincias en las que estamos, pues porque existan turnos de oficio que puedan defender abogados de oficio sus derechos, y además trabajamos con la fiscalía, pues porque al fin y al cabo son víctimas de un delito internacional. Y a nivel sanitario, pues lo que nosotros hacemos es convenios para acompañar a los centros públicos y garantizar la atención sanitaria especializada que puedan necesitar en atenciones de infecciones de transmisión sexual o cualquier otra situación dentro del ámbito sanitario público, ¿no? Pues para también favorecer la restitución de derechos y el acceder a los recursos y a los servicios públicos.
En tantos años de experiencia que tiene la asociación, ¿cómo ha evolucionado este proyecto? ¿Cuáles son los aspectos más significativos de evolución? ¿Cantidad, procedencia, yo qué sé?
Claro. Nosotros hemos, como los propios proyectos y los servicios que ha ido desarrollando APRAM, se han ido desarrollando también en función de cómo ha ido evolucionando el fenómeno de la prostitución, la explotación sexual y la trata. Inicialmente, pues trabajábamos esa realidad de, pues ya de entrada fue un proyecto rompedor en el que, en lugar de esperar a que las mujeres vengan a nuestro despacho, nosotros nos acercábamos a los espacios de sí. prostitución que en aquel sí. momento pues estaban en los barrios, sobre todo marginales de las ciudades, sí, en sí. los clubs de carretera más sí. típicos, bueno, pues acercándonos y demás. A medida que, por ejemplo, en los años 90 fue evolucionando este fenómeno y la trata de seres humanos se fue estructurando con mayor virulencia, con todos los procesos de globalización, proyectos migratorios, y fueron entrando también la diferenciación por nacionalidades dentro de esta explotación, incrementándose el control y la violencia. Dimos un siguiente paso también muy innovador en la incorporación de supervivientes de esta realidad de trata y explotación sexual dentro de los equipos técnicos con contratos de trabajo para precisamente que fuesen ellas hablando el mismo idioma de las mujeres que están siendo explotadas,
sí.
desde el idioma materno hasta el idioma de la calle que se utiliza en esos recursos para que se acercasen a esa realidad, ¿no?
Bueno,
y poco a poco hemos ido evolucionando en función también de cómo se ha ido moviendo la realidad. Se ha ido trasladando ahora a los espacios invisibles, la prostitución y la explotación sexual se está dando ahora sobre todo en pisos particulares, que es de más difícil acceso. Entonces, bueno, nosotros trabajamos buscando un poco dónde están y dotando de alternativas y evolucionando también como ha ido evolucionando los procesos, el marco legislativo, ¿no? A la hora sí. de dotar de herramientas, derechos, documentación y procedimientos de sí. atención social.
Bueno, jurídica. Nos hemos comido el tiempo, nos quedan muchísimas preguntas, con lo que yo me imagino que otro día tendremos que dar otra vueltita y nos tendrás que atender para ir ampliándolo. Solo quería preguntarte para terminar, ¿cómo podemos colaborar con esta asociación? Nada más.
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos nuestra página web, tiene una pestañita de voluntariado sí. para sí. poder realizar voluntariado presencial en los sí. territorios en los que tenemos sede. Sí. No hay más que escribir ahí, ya nosotros les podemos orientar y contestar. Y luego también haciendo sensibilización, ¿no? Y siendo altavoces también de esta realidad, pues siguiéndonos en nuestras redes sociales. Muy tenemos bien. Cuenta en todas las redes sociales, son en todas igual, @pram,
sí, sí.
para que también, bueno, pues puedan hacerse eco de la realidad que nosotros estamos viendo y que puedan difundir este mensaje de sensibilización. Y también a través de esas redes pues solemos publicitar y poner a disposición pues campañas que podemos hacer, sí. formaciones, bien. Jornadas. Así que a través de ahí también se pueden enterar vale. y se puede la gente apuntar.
Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por tu presencia y ya te digo, estate dispuesta a que alguna vez te volveremos a llamar. Muchísimas sí, gracias.
Sin problema,
Ana.
Encantada de participar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Terminamos con unos versos cuya autora era una religiosa jerónima nacida en México en 1651. Comenzaba así: «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis». Y continuaba: «¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar?». Ya habréis reconocido todos a la autora, Sor Juana Inés de la Cruz. Thank you.
nuestra compañera Carmen, que nos trae un relato sobre el mes de noviembre, ese bendito mes que comienza con santos y remata con San Andrés. Bo día, Carmen, estamos agardando por teu relato.
Bo día. Esta temporada pasada, bueno, esta semana pasada, celebrouse o Halloween. Cousa novedosa, eu vi nas tendas, vi as mulleres e os homens disfrazados. Ocorreuse este relato. Los difuntos ahora son calaveras de plástico para decorar las casas y establecimientos de Halloween. Se busca lo tétrico, lo morboso y las heridas sangrantes, lo feo, los bichos más repugnantes como las arañas, murciélagos, telarañas sobre los objetos, etc. Todo lo que nos da miedo y horroriza en la realidad, convertido ahora en risa, en disfraz y en algo festivo. También grupos de niños disfrazados asaltan a los conocidos diciendo truco o trato para que les den un puñado de caramelos. En el arte abundan las obras como el cuadro barroco de San Jerónimo, que es un penitente acompañado de una calavera y con una piedra para golpearse el pecho como penitencia. La señora María recordaba, al ir a confesarse, que en el confesonario había pintada una vanitas, o sea, una calavera con una inscripción que decía en latín «Memento mori», «Recuerda que morirás». Esto era para invitarla a arrepentirse ante la realidad de la muerte y así alcanzar la vida eterna en el cielo. La señora María también recordaba haber visto en su casa una fotografía de su abuela junto al cadáver de una tía suya metida ya en el ataúd. Estas cosas le asustaban un poco, así como cuando de niña acompañaba a su familia al cementerio el día de difuntos para limpiar y cuidar las lápidas. Eso no eran recuerdos de Halloween, sino una realidad vivida. A la señora María no le hacía demasiada gracia toda la parafernalia de Halloween. Y al llegar a su casa encontró a su nieta disfrazada de cadáver viviente con mucha sangre y heridas pintadas en su piel. Ella se limitó a sonreírle y a convidarla a comer unos riquísimos buñuelos de calabaza que acababa de freír. Esa tarde la señora María cogió los ramos de flores que había preparado y se fue a llevarlos al cementerio. Allí se encontró con algunas amigas y le preguntó a una de ellas si también iba a ponerle flores a su hijo que hacía unos meses que había fallecido. Ella le dijo que no, que las flores eran para su padre. Su hijo había querido ser incinerado y sus cenizas las tenía ella en su casa. La señora María, al volver a casa, comió unos buñuelos de calabaza y unos huesitos de santo que había comprado en la pastelería y recordó cuando de niña ella junto con su padre vaciaba una calabaza para luego hacerle unos ojos y una boca y ponerle una vela dentro. Eso era todo el divertido susto al que se enfrentaban los niños de entonces.
A nosa compañeira Pili, ao longo das súas andainas, contanos cousas de grande interese sobre andainas varias. Cousas de interese cultural, histórico, paisaxístico, ambiental, arqueolóxico. Hoxe, Vendo Carballiño tamén nos trae a esta sección algo que reúne todos estes intereses. Adiante, Pili.
Pois sí, igual non todos, pero que casi todos, non? Hoxe vou falar de uno de esos sitios fermosos e interesantes, pero difíciles de definir ou etiquetar. É unha tenda que temos no Carballiño que se chama O Zoco GZ. E aquí os podéis atopar de todo, libros, camisetas, xoguetes, decoración, artesanía, instrumentos musicais. E o único que teñen en común é que ou ben son galegos ou son en galego. Algunhas veces, por exemplo, os libros son traducións, non? De libros moi coñecidos que se fan ao galego. Ademais, nesta tenda, e non só vende produtos, sino que é un centro de reunión, de cultura e de moitísimas outras, moitísimas formas distintas, digamos, de cultura, non? Porque se fan desde presentacións de libros, e a semana pasada, por exemplo, fixeron contacontos para os nenos, un contacontos con música en vivo, fanse talleres de lectura, talleres de escritura, de escritura creativa, aí me apunté yo tamén, e tamén se dan clases de, por exemplo, instrumentos musicales, por exemplo, pandereta, que é onde eu vou facer as miños piniños, ¿no? en pandereta. Este lugar, os digo que é moi peculiar, porque aparte de que é un batiburrillo de moitas cousas, tamén hai que decir que é un... Nace precisamente para poder os donos expresar e comercializar pois moitas inquietudes que teñen ellos co galego. Entón, unha das cousas únicas que se poden encontrar en esta tienda é xogos en galego, pero son unos xogos que crea o marido do Rome. Algún día farei unha entrevista a él para que coñezades, porque é moi interesante. El fixo como unha especie de trivial, pero con todo sobre Galicia. Ten xogos de cartas destos pequenos para xogar, pues, a lo mejor xoguiños cortos de media hora, pues, a lo mejor co tempo, coa historia de Galicia. Ten outro de xogos para aprender o idioma. Xa os digo, ten é un sitio moi peculiar e por eso pareceume que era bo facer pues, algún hacer referencia a él, non? Como eles defenden tanto o idioma, eu tamén quisen facelo, pero bueno, tenedes que perdonar que sabes que o meu castrapo é do malo, pero sí, ya os digo, es un lugar ideal, ya cuando hablemos con él ya lo explicará mejor y ya os pasaré, bueno, si buscáis el nombre, ahí podéis conseguir los shows estos que él fai, que son de verdad muy, muy creativos, participaron incluso este fin de semana, unas exposiciones que hubo sobre xogo en Santiago, muy bien, muy bien, es un lugar diferente, reivindicativo, digamos, cuidador da cultura e da fala. Vale, pues eso es todo.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Chegando a moda e a beleza, toca escoitar a nosa compañeira Rosy, que, como sempre, nos trae bons consellos para manter a nosa pel nas mellores condicións. Bo día, Rosy.
Pois sí, compañeiro. É igual que no verano hai que proteger a pel para máis que nada polos rayos UVA, no inverno tamén é moi importante protexela, sobre todo co frío. E coas cambios de temperatura bruscas, ¿no? Pero para iso tamén temos unha barreira que é a pel. E esta sección de hoxe pois vou na titular que é e que función tiene a barreira cutánea. Vamos a empezar. Sabemos que la piel o epidermis é a capa superior e a máis fina. Está compuesta de células epiteliales que hacen a función de barreira protectora, evitando daños temporales que suelen ser exteriores, ¿no? ¿Cuáles son os factores que dañan a piel? Pois a falta de hidratación. Entonces, tamén hai que... La piel hay que cuidarla por dentro, como digo siempre. Hay que beber, hay que usar aguas termales para tenerla hidratada, de rosas, avena. Hay que nutrirla, no solo con la alimentación interior, sino también con uso de cremas nutritivas o serums que solo nutren el exterior. Por eso que hay que alimentarse también bien. Vamos a ver, las exfoliaciones excesivas también pueden perjudicar la piel porque sacan esa barrera que hace que nos proteja de las alergias y de algunos productos. El humo del tabaco, ¿os acordáis cuando se podía fumar dentro de las cafeterías, en las oficinas y todo eso? Pues menos mal que la ley, pues cuando se modificó para eliminar todo eso, pues benefició muchísimo a las personas que trabajaban, sobre todo en estos sitios cerrados, ¿no? Porque también perjudicaba mucho ensuciando los poros. Y eso también opacaba esos poros de la gente que fumaba y de los fumadores y las fumadoras pasivas, ¿no? Y bueno, y lo peor de todo, como sabéis, la exposición a los rayos UVA. ¿Cuáles son los síntomas de una piel dañada? Pues mirar, el exceso de células muertas ahí que están apelotonadas evitan que la piel se oxigene, algo también muy importante, que evitan que se hidrate a través de las cremas y que se nutra. Es recomendarse hacerse periódicamente un peeling. Hablé en el programa anterior sobre ello, ¿no? El tabaco, vuelvo a decir, que obstruye los poros y también evita, más bien perjudica a la piel que se vuelve opaca, ¿no? Ensuciando los poros. La descamación, los enrojecimientos, las alergias, estos son síntomas temporales, ya que tienen soluciones fáciles, al igual que los cambios de temperatura bruscos, ¿no? Lo peor es la radiación. Sabemos que la exposición a los rayos UVA tiene la capacidad de penetrar en las capas más profundas de la piel. Por eso es tan dañino, provocando un envejecimiento prematuro. También daña el colágeno, que es el soporte de los músculos, y también la elastina, que aporta elasticidad y resistencia. También tenemos otro tipo de rayos, que son los UVS, que afectan a la superficie de la piel, produciendo manchas, quemaduras, que aunque suelen ser síntomas que se aprecian instantáneamente, son de corto plazo y tienen fácil solución, ¿no? Vamos a ver, cada tipo de piel tiene sus propias necesidades, pero aún así todos los cuidados son necesarios y en especial el uso de protectores solares, da igual verano o invierno. En invierno podemos reducir, en vez de usar un protector de pantalla total o de 50, pues podemos usarlo de 30, ¿no? Pero siempre hay que usarlo. Y bueno, ¿qué recomendaciones voy a hacer? Lo de siempre, alimentación óptima, hidratación, tanto interior como exterior, usar cremas, serums que tengan ácido hialurónico que aportan humedad a la piel. Nuestras células ya lo producen, pero ¿qué pasa? Con los años, lo mismo que vamos perdiendo colágeno, pues vamos perdiendo humedad y vamos perdiendo de todo. Bueno, y sobre todo también y un buen descanso, pero reparador, ¿no? Y cuidando los horarios. El estrés también es malísimo, porque cuando te sube el cortisol, pues eso acelera el envejecimiento de las células. Bueno, también conocemos otros problemas de la piel, como son la dermatitis atópica, el acné, la psoriasis, pero bueno, para estos temas ya es mejor tratarlos por dermatólogos o recurrir a clínicas médico-estéticas e incluso también hay clínicas de enfermería estética. Y bueno, también los nutricionistas que te pueden recomendar qué alimentos son los que pueden afectar para este tipo de patologías. Y bueno, pues nada, a cuidarse mucho ahora en el invierno también.
Ya estamos rematando noviembre, ese mes que comenzó con Santos, se rematará con San Andrés. Por lo tanto, ya llegando a Navidad, rematando ano, que é a hora de facer balances, vamos a entrar moi logo no ano novo, no que haberá que facer proxectos e promesas, e estaremos nas datas sinaladas de reunións familiares, datas no que o comercio funciona, datas de luces e lucerío, de costumes, como son datas familiares, que se o Belén, que se a árbore, que se o palpador, que se o Noel, en fin, que hai a quen lle gusta a época do Nadal e hai a quen non. Eu, por dar a miña opinión, para empezar a, digamos, a sección, son un dos que, bueno, que me gusta, porque gardo na miña idea estas lembranzas de neno, cando aínda se encontraban, se escoitaban cantos de Nadal, cando se facía un nacemento con un ufo e pouco máis, cando a primeira vez que eu vin un nacemento humano na iglesia da parroquia era un acontecemento espectacular, era o momento das cenas familiares, do bon ambiente, do bon rollo, eu guardo esa imaxe, pero non todo mundo somos iguais. Non sei que vos parece a vos as épocas do Nadal.
Pois eu teño moita añoranza de cando hai uns anos pois existían os avós, que nos reuníamos todos, que os fillos eran pequenos, contaban chistes, xogábamos na calqueira xogo de mesa, esas cenas copiosas, o día seguinte volver non solamente a comer os restos, sino facer o cocido. Eu extraño muitísimo eso, pero todo vai evolucionando, xente nova, xente que vai desaparecendo. E bueno, pero gardo moi bo recordo das Navidades. E vamos seguindo facendo ora nos o que facían antes os pais e máis os avós, claro.
Bueno, no meu caso, perdona, no meu caso entendo que o concepto mercantilista que está alcanzando últimamente a celebración do Nadal perdeuse, pois eu creo que bastante, bueno, aquelas reunións que facíamos no, naqueles tempos, cando eu era xoven, por exemplo, pois había un espírito navideño, pero familiar de facer actividades e de estar xuntos e de pasar esas datas, pois eso, con ese tipo de encontros familiares e tal. O concepto ese pois foi desvirtuándose moito. Eu lembro cando eu traballaba o día de Nadal, o día da Navidade, pois prácticamente a partir do mediodía non había nadie xa nin traballando. O sea, que eu dedicaba ao mundo do comercio, todo o mundo xa estaba nas casas preparando. Hoxe en día iso cambiou moito. Eu non sei que pensades vos.
Yo no.
Bueno, yo primero no creo... Ay, perdona, Puerto.
No, no.
Primero pienso que había que definir cuándo empieza oficialmente las Navidades. Al margen de lo que pueda decir el alcalde de Vigo, ¿no?, que enciende las luces con mucha antelación, y de lo que digan, por ejemplo, las grandes superficies que realmente ya ponen los zurrones allá por noviembre. Yo creo que las Navidades, las que conocemos, los que ya tenemos años, para mí, es la del día 22, que empieza la Lotería Nacional y escuchas la musiquilla de los niños de San Ildefonso que van cantando premios que nunca le toca a nadie que he conocido. Yo creo que ese es el momento de la Navidad. Ahora, como dice pues muy bien Alfonso, pues realmente se ha convertido en algo muy, muy mercantilista. Pero bueno, siempre está ahí.
Pues a mí me parece...
Perdón.
Yo estoy con Julio. Digo, perdón. Estoy con Antonio, que empiezan el día 22. Pero yo creo que las costumbres de la casa, como decía Rosy, no se pierden. Tenemos otro papel. Hemos sido niños que corríamos por el pasillo, luego hemos sido adultos que decíamos menudo rollo de fiestas, hay que hacer aquí no sé qué, no sé cuántos. Yo un año que me negué a comer turrón porque se comía necesariamente ese día y entonces me lo guardé para el mes de mayo o el mes de junio, esas historias. Pero ahora me toca ser abuela y tengo nietos y estoy en otro rol, pero en casa se siguen celebrando igual. En cuanto a que se anticipan, a mí el mes de noviembre no me gusta nada porque a las 6:30 de la tarde es de noche y entonces agradezco mucho las luces en la calle. Y en cuanto a lo de comprar, pues bueno, tenemos una paga extra, pues la gastamos.
Está muy bien eso. Yo un poco lo que decís vosotros, ¿no?, que cuando empieza la Navidad... Pues antes decíamos que la primavera, la Navidad era cuando lo decía el corte aquel, ¿no?, la tienda aquella. Pero ahora un poco es eso, ¿no?, los turrones, los mazapanes, todo empieza muy pronto, como que, pero es que es todo, es que vivimos en un ritmo muy deprisa. Ya veis, los niños, la niñez es mucho más corta, los adolescentes, rápida. Llevamos otro ritmo de vida. Y después sí que es una cosa cultural. Yo, claro, yo me crié en Venezuela y allí era el 1 de diciembre. El 1 de diciembre, porque claro, no había el puente, obviamente, y el 1 de diciembre era cuando todo el mundo empezaba a poner los arbolitos y las luces. Bueno, luces allí sí que había mucho. De hecho, a mí, en las primeras Navidades que pasara aquí, me parecía tan triste que yo decía, ¿pero por qué ponen las luces el 22, el 23? Sí, ya se está acabando. También es verdad que a nosotros las fiestas se nos acaban antes y aquí duran hasta Reyes. Pero yo creo que un poco lo que decía Puerto, cada edad, cada etapa de la vida, más que cada edad, desempeñamos distintos roles, lo vemos de distintas maneras. Y los que ahora tenemos nietos y niños pequeños en casa, como que estamos volviendo a recuperar la ilusión de, bueno, de los regalos, del paseo, de salir a comer el chocolate, ir a ver la cabalgata, independientemente de las películas que les montemos a los niños o de lo que le digamos o de si, no sé, yo creo que va por etapas, yo estoy de acuerdo con Puerto en eso, va por etapas.
Pues yo debo ser un poco urraca, porque yo veo luces y color y ya estoy feliz y contenta. Y eso que soy de una familia a la que nadie le gusta la Navidad, solo a mí. Me encanta, lo decoro todo, lo celebro, porque creo que hay que celebrar todo, que la vida ya es bastante puñetera como para no celebrar las cosas.
Y yo estoy de acuerdo con eso, lo que decís, que hay que celebrarlo, evidentemente, no cabe duda. A mí me gusta también la Navidad, es un periodo muy bonito. Lo que pasa que, pues a veces, no sé, pues haces esa comparación un poco de cómo se vivió hoy en día la Navidad o cómo se vivía hace años. Entonces, bueno, es un poco eso, pero yo sí estoy de acuerdo en que es una alegría, o sea, las calles iluminadas, y yo creo que es bonito, para mí es bonito.
Pues yo opino que, no quiero hacer una frase hecha, pero debiéramos de recuperar el espíritu navideño, que yo creo que lo estamos perdiendo, ¿no? ¿Y por qué no, pregunto yo, volver a ser niños, conversar de forma eufórica, reírnos, bailar, e incluso, pues, ¿por qué no permitirnos hacer tonterías en estas fechas? Como también lo hacemos en carnavales. Lo que pasa que en carnavales vamos disfrazados, pero yo creo que para hacer tonterías no debiéramos tampoco disfrazarlos, o no importa que nos disfracemos.
Yo creo que eso a lo mejor tiene que ver con el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Que aquí el Día de los Santos Inocentes como que se hacían también trastadas y cosas así, ¿no?
Sí.
Y ahora ya esto ya se perdió.
Se ha perdido también, sí.
Es que el mes de diciembre es muy amplio. Fijaos que empezamos ya con la Constitución, el día 8, que también es la Concepción, ¿no? Me parece. No sé si hay algo el día 15. Bueno, luego están las famosas comidas de empresa. Bueno, ya sí. Eso es que ya se ha perdido. Yo cuando llegué aquí a Galicia creía que era solo cosa de Madrid, pero aquí en Ferrol creía que había poca tradición. No encontramos un lugar para hacer una comida o una cena del grupo de la asociación de alumnos o del grupo del club de lectura. Sí, es imposible, está todo cogido.
Sí.
Es decir, esa misma tradición se está incorporando y yo creo que el mes entero, completamente el mes entero, yo creo que para los adultos del mes de diciembre es un motivo de alegría, y a los que les toque algo el día 22 mucho más. Y luego hay una pequeña parte que es la de los niños, que es realmente la de los reyes.
Sí. Pero yo creo que ahora la Navidad también empieza eso, cuando sale el anuncio de la Lotería Nacional y el del supermercado de los de Vivamos y el turrón de chocolate, eso también nos marca. Lo que pasa es que ahora la gente joven no ve la tele, entonces no ve los anuncios. Entonces,
sí, pero la gente joven tiene casa y tiene familia y van creciendo con lo que ven en casa. Los míos no se lo pierden, o sea, los míos, y nosotros escribimos carta de reyes, cada uno escribe la suya, se dejan allí y se van cogiendo regalos. Es decir, que eso, lo que hayamos vivido, si nos gusta y somos capaces de transmitirlo, se va a mantener en la siguiente generación. En la siguiente, yo estoy segura que en la siguiente, por ejemplo, mi hija lo va a mantener, espero que lo mantenga, y desde luego, en mi nieto de 9 años y mi sobrino nieto que tiene 15, están pendientes del día de Papá Noel que hay en el árbol, que será una cosa pequeña, pero los reyes no se los pierden y la carta son cartas interminables que les tienes que decir, oye, que el catálogo del Corte Inglés es otra cosa. O sea que yo creo que eso se mantiene, yo creo que se mantiene en las casas que gusta. Hay casas en las que no hay tradición porque no les gusta o por las circunstancias que sean. Me gustaría oír a Carmiña. Carmiña no ha dicho ni mu y seguro que tiene cosas que decir.
No tengo muchas, porque vamos a ver, yo la Navidad, ¿quién me diera que pasara así rápido? Porque no me gusta. Pasé muchas Navidades yo sola. Mi hermano trabajaba y mi madre pues no creía en esas cosas, iba para la cama. Quiero decir, no le tengo apego a esas fiestas. De hecho, pienso que mucha gente está sola y tal, y siempre pienso en unas Navidades alternativas. Por ejemplo, aquí en Santiago hay un bar que junta a muchísima gente que está sola y hacen una cena de Nochebuena en la Alameda, el Paluso. Sí. Sí. Y se junta muchísima gente voluntaria y demás, o gente que simplemente porque está sola. Entonces, sí, la familia, sí, muy romántico, muy bucólico, pero hay mucha gente que está sola y parece que en estas fechas como que esto se acentúa muchísimo más.
Bueno, sí.
Pero, o sea que siempre tiene su lado negativo.
El otro lado de la moneda, es verdad.
Carmiña, yo hay una cosa que yo, en mi familia, yo recuerdo que no se permitía a nadie que estuviese solo. Todos nos poníamos de acuerdo y decía, mira, en tu casa va fulanito, en tu casa tal, y toda esa gente que iba a estar sola, cada uno nos repartíamos, en cada familia, y antes yo, por ejemplo, en mi pueblo, pues creo que nadie se quedaba solo en esas fechas. O sea, que yo esa experiencia no la tengo.
Pero en la ciudad es diferente.
Claro,
en la ciudad
posiblemente,
hay mucha gente sola.
Sí.
Pues se junta como 200 o 300 personas en el Paluso y en la Alameda. Y hacen unos
teníamos varios. Cuando hemos hecho la experiencia de las salidas fuera, cuando hicimos en Betanzos hay un convento inmenso de esos que se ha quedado absolutamente vacío, pero hay un cura que mantiene la parte de abajo de las instalaciones, que es una cocina inmensa con un frigorífico, está muy bien instalada, y hay una mesa inmensa donde hay mucha gente que se siente sola, que no son mendicantes ni nada, que también lo son y otros no, que simplemente saben que allí hay una mesa para comer y que hay un frigorífico donde ellos hacen sus cuentas, van a la compra y lo que sea, y hacen sus comidas y todo el rollo, y está muy curioso, siempre tiene gente, tiene más para comer que para cenar, pero hay mucha gente que va. Era una experiencia que nos pareció muy curiosa.
Sí,
en Betanzos.
Lo conozco.
Sería interesante, digo yo, manter, digamos, o espírito da ilusión, da reunión de todo o mundo, e deixar un pouco de lado, porque non cabe duda que se transformou nun mercado no que hai que vender e vender e vender e hai que... Entón, o espírito navideño, para min, sería mellor se nos fijamos no outro, non?
No
mundo, nos povos, nas familias, nos lugares, e esas ilusións que con unha fava que che daban cando eras pequeniño eras máis feliz.
Claro,
una fava que tenía un piñón que con todo el turrón que comemos hoy, que comemos todas las clases.
Pero Cosme, estamos a tiempo de recuperar eso.
No, estamos en eso.
Hay que recuperar ese espíritu.
Mira, que viva las tradiciones, que viva la Navidad y que viva los jerseys horribles de Navidad.
También.
El rojo.
Con ositos y árboles de Navidad y cosas brillantes.
Yo tengo un problema, que el rojo me horroriza. Y en estas
de verde, de pino.
Estas fechas, todo es rojo, todo.
De un pino verde, No.
Bueno, chicos, venir a Vigo a ver la Navidad.
Ay, yo sí,
yo voy a ir.
Yo también voy.
Está precioso.
El fin de semana del 20 estoy ahí.
Aún no terminaron de inaugurar, creo que inauguran un área más, ¿no? Ahora, o ya la inauguraron, la de Vialia.
La de Vialia estaban en ello, no sé si es este fin de semana o están en ello también. Pero fui el viernes a Vigo y te digo, pero desde la Gran Vía no se podía ya andar por las calles.
Bueno, amigas y amigos, llegó la hora de irmonos. Lembrade que tedes os podcasts de todos los nosos programas en cuacfm.org, la app gratuita para Android e más iPhone. Podes sumarte ao programa escribindo correo radio50ypico.fegaus gmail.com ou mandando notas de audio ao WhatsApp 625-897-223. Quédate na Cuac FM disfrutando dunha tarde de radio con boa música e moitas cousas máis. Agardámonos a todos e a todas no noso seguinte programa que emitiremos o vindeiro mércores 3 de decembro e que será un programa especial dende o campus de Ourense. Ata entón, queridos radio ouvintes, cuidaivos e sedes felices.
Agora nós imos bailar a vosso quadro.
É logo, como tem que ser, ou como é, claro. Vira unha cousinha, e como lles dou a vostedes por facer así este grupo de pandereteiras de mens? Como naceu todo eso?
Era a moda así sempre.
No, pero agora xa non é, digamos, a moda, non?
Non, agora os outros non saben. As mocedades agora non saben disto.
E como é que non saben agora disto? Como é que non sabemos?
Non aprendeno.
Pero será que non nos enseñaron? Será non, que non sei?
Non nos enseñaron.
E a vostede que lle parece eso? Cree que a mocedade de hoxe debería aprender todo isto?
Debería. Era unha cousa bastante bonita.
Día das Letras Galegas 2025, a poesía popular oral, personificado en Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda, Eva Castiñeira Santos, de Muxía, Emanuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Meixenda, integrantes das Pandereiteiras de Mens, Malpica.